Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 86 de Hilando Fino. La película de hoy, El Príncipe de las Mareas, The Prince of Tides, de 1991, dirigida por Barbara Streisand y protagonizada por Nick Nolte, Blythe Danner, Jason Gould, Melinda Dillon y la propia Barbara Streisand, nos trae una historia llena de sensibilidad sobre la superación, la fragilidad y la fortaleza de cada ser humano y que uno también encuentra cuando es capaz de amar incondicionalmente, porque es en definitiva el amor y no otra cosa lo que sana a cada uno de los protagonistas, e igualmente es una trama en la que todos podemos vernos reflejados y aprender muchísimo. Soy Cora Muñoz, comenzamos. Bueno, ante todo decir que esta película está basada en la novela homónima de Pat Conroy, que además es la guionista del largometraje. Barbara Streisand no solo muestra en esta película su maestría dirigiendo, como en el resto de sus películas, sino también interpretando y sacando lo más profundo de la persona a la superficie con una delicadeza exquisita. La película empieza ya con una panorámica de las marismas alrededor de la isla de California del Sur, en la que vive nuestro queridísimo protagonista, Tom Wingo, con su familia. Tom es el apócope de Tomás, que significa completo o íntegro. Y Wingo es, entre otras cosas, un slang, pero una de las acepciones es la de Eureka, ¿no? Es como Wingo, mira, por fin, en ese sentido. Es un comienzo además precioso de esta película, es maravillosa, es una de mis favoritas, la amo muchísimo. Y es precioso porque se ve el cielo reflejado en el agua mientras la cámara va mostrando, ¿no?, ese paisaje, al igual que nuestro interior se refleja en la realidad externa, ¿no?, en lo físico, en los actos que hacemos. Mientras se ve el océano, la voz en off de Tom nos cuenta que creció lentamente en la isla en la que vivían, y se le ve jugando con sus dos hermanos, Luke, que significa Lucas, que significa el que destaca, y Savannah, que es llanura. Mientras dice que, obviamente, envidia a esas familias en las que no ocurre nada, nunca. Y se verá por qué a lo largo de la trama, porque no ha tenido una vida muy fácil y desde luego no ha sido agradable. También nos explica que era hijo de una mujer bellísima y de un camaronero, que le encantaba navegar en el barco de su padre y que su padre podría haber sido un buen padre, de no ser un maltratador. También dice que su madre era capaz de hacer de un paseo por la playa y demás toda una aventura, aunque cuando creció, ese halo de perfección que él veía en ella desapareció, y se verá por qué, porque tiene sus motivos para que haya desaparecido. También dice que cuando sus padres se peleaban, los que realmente sufrían las peores consecuencias eran sus dos hermanos y él, y que tenían un ritual para escapar de ese infierno. Se iban corriendo al agua y saltaban, y debajo del agua se unían en círculo hasta que no aguantaban más el aire y volvían para enfrentar lo que les esperaba en la superficie. Después aparece el título, El Príncipe de las Mareas. Hay que saber que el agua, las mareas, las marismas, representan este mundo en el que vivimos, el mundo del tiempo, este plano dual. Las emociones, porque el agua es el elemento emocional por naturaleza, y el conocimiento, la información que llega a nuestras mentes, al igual que las olas del mar llegan a la orilla de la playa. Y hace referencia especialmente a Tom, porque al final se ve que su hermana Savannah le dedica un poemario con el mismo título en agradecimiento por haber sido siempre su memoria y siempre traerla de vuelta a este mundo en cierto modo. Ambos son gemelos y comparten esa conexión especial que existe entre ellos, que a mí siempre me ha parecido fascinante, pero es verdad que se da en ciertas personas que están muy vinculadas o que tienen muchísima conexión entre ellos, es el llamado efecto Géminis, y se produce, ya digo, entre personas que no tienen por qué ser gemelos, pero ellos son, por así decirlo, pioneros, ¿no?, en este efecto. El ser príncipe de las mareas, por otro lado, es en realidad saber navegar las oleadas de problemas, ¿no?, las cosas que no son tan agradables como quisiéramos, pero que nos llegan a la vida, y ser capaces de sobrevivir a ello y estar agradecido por ello y sin perder tu humildad, pero tampoco tu presencia. Esta película también contrasta dos realidades que la verdad es que son muy, muy cotidianas, ¿no? Por un lado tenemos la vida cosmopolita de ciudad frente a la vida sureña, ambas con sus pros y contras, y, por supuesto, el contraste del esfuerzo, el sacrificio y la humildad frente al enmascaramiento de la verdad y la ignorancia, todo empapado de conciencia, superación y amor. Y es curioso y también algo paradójico porque justamente es en el lugar con más barullo, ¿no?, con más jaleo, con más ruido, que es la ciudad, donde va Tom, nuestro protagonista, va a encontrarse a sí mismo, a aceptar su pasado y así poder solucionar su vida presente, que es algo muy importante y es un gran aprendizaje, no solo para él, sino para todos y cada uno de nosotros en las miles de cosas que siempre tenemos que avanzar y aprender, pero que a veces nos cuesta un poco admitir o desarrollar. Después nos llevan al estado de su vida actual, ¿no?, en su presente, donde también vive a orillas del mar, porque él ama esa parte de la vida, ¿no?, el mar, la playa, el mundo campestre, con su mujer y sus tres hijas. Y aquí se ve cómo Tom está bastante alterado desde el principio de la película y evita enfrentarse a los problemas y tiene la cochina costumbre, debo decir, de banalizarlo todo, como de humorizarlo todo en sí, porque esa es su defensa, es su escudo. Al hacer un chiste de todas las cosas que son sórdidas, que son oscuras, que son negativas, de alguna forma él consigue mantenerse a flote, cosa que no es muy fácil dada su vida, ¿no?, su infancia y su adolescencia. Pero bueno, él lo banaliza todo por eso, para poder sobrevivir. Y en ese momento están en la casa y llama la madre de Tom, que se llama Laila. Laila significa noche, es un nombre hebreo, que es un nombre precioso, por cierto, y llama por teléfono a la madre y el estado de Tom se altera aún más porque él tiene un odio acérrimo hacia su madre por todo lo que le ha hecho pasar a él y a sus hermanos desde pequeño. Y entonces se altera mucho porque tiene muchísimos traumas en su interior y el rechazo es hacia ella, hacia la madre, es automático. Pero luego, no intento justificar nada, pero es que luego a lo largo de la película se ve que bastante bien lo ha estado llevando comparado con lo que esa mujer ha hecho de ellos, ¿no? Entonces, bueno, la mujer de Tom se llama Sally. Sally es una variante del nombre Sara, que significa princesa. Intenta hablar con él también de su relación, pero él igualmente evita ese tema porque es algo que le duele muchísimo y con todo lo que tiene encima no puede lidiar con nada más. Entonces él le dice que le gustaría hacerlo más adelante, no en ese momento precisamente, ¿no? Entonces él, hay que comprender que ha desarrollado una forma de protección, un escudo basado en ese humor fácil, incluso de las cosas más sórdidas, y en cambiar de tema para evitar mirar a sus problemas a la cara y sacar su debilidad. Él lo que no quiere bajo ninguna circunstancia es sentirse débil, porque si siente esa debilidad, él piensa que no va a poder ponerse en pie, ¿no?, que no va a poder reponerse de ese golpe. Pero eso va a cambiar porque la vida te trae siempre las acciones y los lugares y las personas más adecuadas para que puedas seguir avanzando. Así que llega la madre de Tom a la casa y les dice que la hermana de Tom, Savannah, ha intentado suicidarse de nuevo. Savannah es una mujer muy sensible, pero que carga un gran trauma que se irá viendo a lo largo de la película y de los recuerdos que Tom va a ir rescatando de su vida. También le dice a Tom que debe ir a ver a la psiquiatra de su hermana Savannah, que está en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y a hablar con ella para poder solucionar el tema de su hermana, ¿no?, de que se pueda recuperar y demás, porque ella parece ser que está muy ocupada, la madre, está muy ocupada organizando el cumpleaños de su segundo marido, que es igual que el primero, un pegón y un estúpido. Y aquí se ve perfectamente que el sufrimiento de Tom proviene de la actitud de sus padres y de tener que ser fuerte por todos en su familia y no desmoronarse. Y eso le ha creado un caparazón bajo el que hay muchísima fragilidad que lo está destrozando, porque no puede ser aceptada esa fragilidad como algo para sostenerse, ¿no?, para aprender y para soltar y liberar todo ese dolor que tiene, porque es un dolor de toda la vida aguantando. Es muy duro. Y no puede liberarlo. Laila, por otro lado, es una mujer que se basa solamente en la apariencia y que es débil frente a los hombres en el sentido de que se defiende de todo, menos ponerse en su sitio con los hombres. El primer marido la pegaba y la ridiculizaba igual que a los hijos. y el segundo marido igual, y ella traga porque le gusta pues eso, la vida fácil con dinero y apariencias. Entonces, el precio a pagar para mí, para mi gusto, es demasiado alto, pero ella vive de eso y ha aceptado ese rol a costa de alejarse de sus hijos. Es muy duro, pero hay gente así, por lo que sea, no sé, pero bueno. El caso es que es una mujer que vive de cara para afuera, de lo material, y lo material se pudre, y lo que realmente debería cultivar, pues lo deja de lado, ¿no? Entonces Laila delega en Tom, porque en el fondo también es verdad que ella se siente culpable de haber perdido a un hijo, porque el hijo mayor murió, porque lo asesinaron, y casi perder a su hija en varias ocasiones por intentos de suicidio. Pero tampoco ella coge el toro por los cuernos, ¿no? Es una mujer que prefiere correr un tupido velo, ¿no? O como dice mi amigo Grizzly, correr un estúpido velo. Entonces, bueno, esa noche, después de que la madre se vaya, Tom y Sally pasean por la playa e intentan empezar a hablar de sus crisis, ¿no? Porque ellos tienen crisis matrimoniales y se dan cuenta de que esas crisis se originaron con la muerte del hermano de Tom, de Luke. Tom le dice que no puede sentirse de otra manera porque ni siquiera sabe lo que siente realmente con todos los traumas por los que ha tenido que pasar y todo por lo que está pasando ahora. La mujer, en cierto modo, intenta ser sensible, pero tampoco es que ponga mucho esfuerzo en ello. Es como una mujer que le cuenta las cosas que está pasando y el otro tiene que tragar y aguantar y decir, bueno, mira, esto es muy difícil para todos, pero las cosas se pueden decir de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, el Tom tiene una paciencia de hierro y aún así intenta no salirse del tiesto, ¿no? Entonces, él le dice eso, que ni siquiera ya sabe lo que siente, ni lo que está pasando ahora, ni cómo se tiene en pie realmente. Y no es una situación fácil para ninguno de los dos, ¿no? En la pareja, porque la mujer piensa que él ya no la ama, porque ni siquiera la toca, no se acuesta con ella, no hacen el amor, ¿no? Entonces, claro, la mujer también está como un poco como olvidada por él, ¿no? Pero es que él es incapaz de superarse a sí mismo en ese aspecto porque en ese momento se han destapado todos los horrores de su infancia y son muy duros y también tienen que ver con el aspecto sexual. Entonces, claro, la mujer pues debería también ser un poco consciente de estas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que Tom es como una olla a presión y está a punto de colapsar, aunque lo quiere maquillar todo, pero bueno, las cosas, la verdad, sale a la luz, se ponga uno como se ponga. Al final, Tom viaja a Nueva York, la ciudad de Nueva York, y visita a la psiquiatra judía de su hermana, Savannah, que se llama Susan. Susan es una versión de un nombre hebreo, Shoshan, que significa Susana, obviamente, y Susana significa a su vez lirio o rosa también. Y el apellido de Susan es Lowenstein, que además así se pasa la película llamándola por su apellido. Lowenstein, Lowenstein. Y pues eso, es la psiquiatra de su hermana, ¿no? Entonces va a la consulta y Tom se pone muy nervioso porque sabe que ella es psiquiatra y que lo va a calar desde el primer momento, como así sucede. Entonces él está muy nervioso y se pone a la defensiva delante de ella, ¿no? Para que no se le note o para no sentirse herido o para que no se vea su verdadero dolor, ¿no? Pero bueno, confiesa en sí a Susan, le confiesa que está resignado en esta vida a todo lo que le pasa y es un momento en el que verdaderamente se ve su desesperación, pidiendo a gritos esa ayuda, ¿no? Esa ayuda que necesita pero que no sabe admitir. Y ella lo capta desde el primer momento porque ella es muy sabia, es muy inteligente y le explica que lo que necesita de Tom es toda la información posible sobre la infancia de Savannah, que es su paciente, y para poder traerla de vuelta a este mundo, ¿no? Para poder ayudarla a que supere sus traumas y demás. Claro, esto entra en conflicto con el Tom, ¿no? Porque se ha pasado la vida intentando olvidar todos esos traumas por los que han pasado sus hermanos y él, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de Tom realmente va a ser el de ser la memoria de su hermana, ¿no? O sea, recordar las cosas que ella, por su estado, no puede contar porque está en coma, ¿no? Después de haberse, pues eso, intentado suicidar y demás. Entonces, claro, Tom va a ser su memoria y va a ir contando la infancia que tuvieron y demás. Después de esa sesión con Lowenstein, Tom se va al piso de Savannah allí en Nueva York y encuentra a su amigo y vecino Eddie. Eddie es Eduardo, y Eduardo significa guardián, que le dice que fue él quien la encontró inconsciente cuando intentó suicidarse y que la psiquiatra, Lowenstein, es amiga suya y es muy buena. Y al día siguiente va al hospital por fin Tom y puede ver a su hermana, que está sedada en ese momento, ha salido del peligro, pero está sedada, y Lowenstein le invita a comer mientras él le cuenta pues las primeras vivencias, ¿no? Las primeras impresiones, que siempre son las más duras en cuanto a la actitud de Tom, ¿no? Porque le cuenta que sus padres, que en el fondo es verdad lo que le está contando, ¿eh? Pero claro, Tom tiene mucho odio hacia sus padres por todo lo que ha tenido que pasar, él y sus hermanos, ¿no? Entonces le cuenta a Lowenstein que sus padres solo se preocupaban por ellos mismos en su vida y que decidían olvidar las malas noticias, ¿no? Los malos momentos y pues infravalorarlos y como, pues sí, ¿no? O sea, como, bueno, esto no ha pasado, esto así es la vida y tal, ¿no? O sea, como tomarlo como un chiste de humor malísimo, por así decirlo. A medida que pasa el tiempo, Tom está varias semanas allí en Nueva York y se va aclimatando a la ciudad, a los ruidos y a todo, y de paso inicia una catarsis súper importante en su vida al preparar un plato de comida, ¿no? Porque justamente recuerda un episodio de su infancia en el que su padre, estaban comiendo, y su padre se quejaba por la comida que había hecho la mujer y ridiculizaba a sus hijos. Laila se cansa y se va a la cocina con los niños y le prepara un plato de, entre comillas, picadillo con arroz. Pero en vez de ser picadillo, carne así, le echa una lata de comida para perros y se lo cocina. Claro, los niños están flipando mientras ven eso. Y lo hace a modo de venganza porque claro, la madre está harta, pero no corta vínculos porque vive más de las apariencias que otra cosa. Pero bueno, el caso es que se lo cocina y el padre se lo come todo e incluso repite. Así que al día siguiente, a recordar eso, también le cuenta esta historia a Lowenstein y también le explica que las mareas lo controlan todo. Las mareas, los flujos del agua lo controlan todo. El humor, las estaciones, la siembra, la pesca, el apareamiento de los seres vivos y demás. Y es cierto, porque las mareas son las corrientes de agua y es el paso del tiempo, el agua es el tiempo, y el tránsito emocional y cómo cristalizan en la materia, la forma en la que toman, nunca mejor dicho, y perdón por la por la repetición, pero la forma en que toman forma en este mundo, no en este mundo físico. Lowenstein, a medida que pasa el tiempo, se da cuenta de que Tom tiene muchísimo odio hacia sus padres, contenido, y le pide que intente encontrar algo bueno que hiciesen sus padres, aunque solo sea una cosa, para hacerle ver que todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas, aunque las cosas malas sean las que más ruido hacen, ¿no? Entonces él le dice que únicamente hicieron dos cosas buenísimas, que fue a sus dos hermanos, a Luke y a Savannah. Y luego ella le pregunta qué pasa con él, ¿no? ¿Qué pasa? Y él dice que pues simplemente era un chico normal y tenía dos hermanos fascinantes, ¿no? En realidad Tom ama a sus hermanos por encima de todo. Y ella le hace ver que él mismo es muy especial y que algo está haciendo bien cuando sigue vivo, mientras su hermano fue asesinado y su hermana casi se suicida por tercera vez. Tom sigue visitando a su hermana en el hospital cada día, pasando tiempo con ella, le lee libros, le habla y trabajando también mano a mano con Lowenstein para mantener a su hermana con vida mediante un repaso a toda su infancia a pesar del dolor que le está produciendo. Pero eso también hace que él vaya sanando su interior. Y esta es una de las mayores bendiciones que se nos conceden en este mundo. Que es eso, el altruismo, la empatía y el amor. El amor verdadero, ¿eh? Nada del amor por conveniencia o porque ahora me haces falta y digo que te amo, que te quiero y luego te doy la patada de Charlotte, ¿eh? Y hasta luego, Lucas, ¿no? El amor de verdad, el amor verdadero, sanan. Y cuando ayudamos a otro, también nos estamos sanando igualmente a nosotros, ¿vale? Nos estamos ayudando a nosotros mismos. Y es así, ¿no? Cuando ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Y todos los implicados en todas las cosas que hacemos igualmente se sanan y son capaces de propagar esa curación con actos de amor incondicional a otras personas. Es como un efecto dominó maravilloso. Incluso Lowenstein, aquí se ve que va a sanar también sus heridas, porque Lowenstein es una psiquiatra, pero ni muchísimo menos es perfecta. Ella tiene también sus traumas, ella tiene también sus secretos y sus zonas oscuras, como todos. Entonces ella también va a sanar sus heridas gracias a este evento que ha sucedido, ¿no? Que a veces es eso, que a veces suceden cosas malas, pero esas cosas malas, por lo que sea, tienen que suceder para llevarnos a cosas buenas. Suena un poco masoquista, pero no, nada de eso. O sea, intenta hacer ver que, aunque nos suceden cosas malas, tienen que suceder así para que nos demos cuenta de lo que hay bueno detrás. Y es eso, ¿no? Entonces ella va a tener que sanar también gracias a esto. Y esto también nos ayuda a comprender el motivo de que a veces tengamos que pasar esas situaciones difíciles, traumáticas o dolorosas, que no son agradables para nadie, por favor, esto nadie es aquí masoquista, ¿vale? Pero son necesarias. Y es porque tras esa capa de oscuridad siempre existe una bendición que nos está transformando y nos está ayudando a comprender que esa situación fue necesaria para poder adquirir conciencia de la profundidad de nuestro ser en ese momento y que de otra forma no hubiésemos podido adquirirla. Suena un poco duro, pero la vida es así, la vida es dura muchas veces. Es dura porque tiene que ser así. Nosotros, hay que recordar que nosotros elegimos las cosas que vivimos en cada encarnación, ¿vale? Y esto, o sea, que si tienes algún problema o te molesta lo que estás viviendo o lo que no estás viviendo, quien tienes que pedir cuentas es a tu alma, no a Dios, no a tu vecino el del cuarto, no a las personas que te hacen daño, no. Es a tu alma, que es lo que eres. Tú eres tu alma, no eres el avatar que te ha tocado en esta encarnación. Entonces, si te enfadas, tienes que desenfadarte contigo mismo. Esa es la paradoja de la vida. Y hay que reírse porque no hay otra salida más que la consciencia y comprensión de que en la vida no todo es bueno o malo per se, sino que hay matices y que todo al final tiene algo bueno detrás. Solo hay que saber verlo y solo hay que saber trabajarlo, porque a veces somos muy vaguetes y no nos gusta trabajarnos en nuestro interior ni aceptar las cosas porque supone un esfuerzo. Pero es que si no nos trabajamos y si no aceptamos las cosas y nos esforzamos, vamos a seguir plantados en el mismo sitio y sí, seguiremos quejándonos por todo lo que no nos pasa o por todo lo que nos pasa, cuando somos nosotros los únicos que podemos cambiar eso a través de nuestra actitud y nuestra intención. Pero bueno, el caso es que Lowenstein también va a tener que solucionar sus cosas y Tom va a ser esa catarsis. Van a ser catarsis mutua el uno para el otro para poder sanar. Entonces, pues eso, ¿no? Es algo que Dios, por lo que sea, nos pone con ciertas personas para que nos ayuden a sanar. Y a veces esas personas nos tienen que dañar para ayudarnos a ver la verdad. Y hay otras veces que nos tienen que amar, incluso sin esperarlo, para darnos cuenta de que somos dignos de amor. Es muy duro, pero a la vez es muy bello. El caso es que, bueno, Tom sigue en Nueva York y días después de esa sesión con Lowenstein, la mujer, Sally, lo llama por teléfono y lo primero que le dice y le confiesa es que ha tenido una aventura con otro hombre porque ese hombre con el que se ha enrollado y demás sí sabía lo que sentía por ella, no como Tom. Esto es muy egoísta porque Tom sí sabe lo que siente por ella, aunque no sabe expresarlo realmente. Claro, este Tom, mientras escucha esto, además por teléfono, que es una cosa súper fría, pues se queda destrozado. Y aún así se muestra totalmente comprensivo con su mujer, porque sabe que no es una situación fácil para ninguno de los dos. Es muy difícil, porque ni siquiera él sabe sacar a la luz las cosas que lo destrozan. Y si no puede solucionarse él, pues no puede solucionar las cosas que lo relacionan con los demás, ¿no? Entonces, pues eso, cuando terminan de hablar, Tom se sienta en un escritorio y le escribe una carta a su mujer con todo lo que siente y disculpándose por todo y demás. Y es en ese momento cuando recuerda otra vivencia de su infancia en la que su madre lo llamó a la habitación para decirle que de los tres hijos que tenía, él era su favorito. Bueno, eso está muy bien que se lo diga, pero la madre lo hacía así de estranges, ¿no? A escondidas, primero con uno, luego con otro, luego con otro, en vez de decírselo juntos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un poco absurdo lo que decía y también es algo que podía llevar a peleas, ¿no? Entre los hermanos, pero bueno, resulta que la madre en el fondo había hecho lo mismo con los otros dos hermanos y en esta vivencia la verdad es que se ve que Tom ya tenía que hacer de tripas corazón con su madre y tragar con todo lo que le decía, solo porque ella en el fondo no sabía salir de un matrimonio negativo y proyectaba su desesperación y su amargura en los hijos. También le cuenta esta anécdota a Lowenstein cuando va a la sesión y también lo de la infidelidad de su mujer, que le ha pillado por sorpresa y ha sido un duro golpe, ¿no? Aquí se da cuenta de que la psiquiatra es la única mujer que desde el primer momento ha conseguido derribar todas sus defensas y verlo como realmente es y captar sus temores y sus heridas. Y se da cuenta de que Lowenstein le gusta estar con ella y le gusta que lo trate así, ¿no? Que le ayude a superarse y que le diga, oye, no, ponte las pilas, que tienes que reconocer tus mierdas como todos. Es así. Entonces, bueno, él pues se siente cada vez más arropado por Lowenstein y es un apoyo muy grande. Esa noche, cuando están en el piso de Savannah, Eddie le invita a una fiesta en el piso de Eddie y coincide allí con Lowenstein y pues se ponen a hablar y demás, baila con ella y también le confiesa que en la sesión de esa tarde que ha tenido con ella le ha enfadado muchísimo por tener que recordar toda esa mierda de su infancia, pero que también le ha hecho pensar y recapacitar y que se alegra de ello porque se siente mejor. Después la acompaña a casa y Tom se entera de que su marido es un violinista famoso que siempre se le cruza a Tom, pero que su matrimonio no es ni por asomo un camino de rosas. Es un matrimonio que la verdad es que es como tú por tu lado, yo por el mío, y encima te ninguneo, ¿no? Pero bueno, el caso es que cogen un taxi en mitad de la calle y ella le dice que suba a la casa para conocer a su hijo Bernard. Bernard es Bernardo y significa oso valiente, que realmente es el hijo de Barbara Streisand, que también hace de hijo de la psiquiatra en la película. Y el chaval, pues al principio, cuando Tom se presenta y demás, pues se muestra súper borde y muy desagradable con él, porque los hijos imitan a los padres. O sea, el comportamiento de los hijos muchas veces es la sucesión de los errores de los padres o de la ignorancia de los padres o de la falta de tacto y de amor de los padres hacia los hijos, ¿no? Entonces él, pues el chico, pues se pone así borde y demás y tal, ¿no? Entonces Tom no se lo toma en serio la forma de ser del hijo porque él ha sido un hijo de padres, pues eso, absurdos y que no se han preocupado por ellos y demás. Pero es así, ¿no? Porque al igual que le pasa a Tom, este chico Bernard vive en una familia desestructurada en la que cada uno va a su bola y en el fondo no existe unión familiar per se, aunque con su madre sí que tiene una relación llevadera, digamos, ¿no? Tampoco es perfecta, pero bueno, por lo menos se hablan y demás. La vida de Lowenstein y su hijo no es perfecta a pesar de todo, del, pues eso, el buen estatus social que tienen y demás. Pero lo bueno de esta peli es que todos los personajes, todos, absolutamente todos, aprenden a superarse y a comprender que somos imperfectos, que todos tenemos fallos y que todos podemos perdonar y debemos perdonar de corazón si queremos avanzar sin lastres del pasado, porque luego también a nosotros nos gusta que nos perdonen, tanto si hemos hecho algo sin querer como si ha sido intencionadamente. Todos merecemos el perdón. Hasta cierto punto, a ver, no vas a pasar todas las guarradas que te hagan sin más y ya está. Pero el perdón es necesario para poder liberarnos de esa carga que nos está aplastando. No quiere decir ser un irresponsable y seguir haciendo el tonto y seguir haciendo el mal, sino rectificar. Pero bueno, el caso es que todos los personajes van a aprender a lo largo de la película. Lowenstein también ha querido presentarle a su hijo porque contrata a Tom como entrenador de fútbol para su hijo Bernard, porque Tom es entrenador de fútbol y profesor de literatura y lo contrata para que entrene a Bernard y el primer día de entrenamiento, claro, Tom le pone las pilas y le baja los humos al niño para que entienda que no todo es la clase social, sino la humildad y el esfuerzo con el que hagas las cosas, ¿vale? Que no es que tengo mucho dinero y ya hago lo que me sale de las narices. La vida no es así. La vida es esfuerzo y mucho sacrificio muchas veces. También tiene cosas buenas. Pero hay que ser realistas. Si uno no se trabaja a sí mismo y no trabaja por las cosas que quiere y es humilde en el sentido de aceptar que tiene fallos, jamás va a llegar a nada. Y puede llegar por influencias, por enchufes y demás, pero al final no va a ser algo genuino. Pero bueno, el caso es que Tom le pone las pilas y Bernard al día siguiente se disculpa con él y empiezan los entrenamientos. Tom, la verdad es que le está enseñando a disfrutar de la vida, de ser un adolescente y demás, a valorarse y sobre todo a comprender que la recompensa por nuestro esfuerzo llega tras el trabajo, la disciplina y la perseverancia en la vida. Sé que a muchos no les gusta este tema, el tema de esforzarse, de sacrificar, por ejemplo, tu tiempo, en vez de estar tumbado en el sofá, sacrificar tu tiempo y ponerte a estudiar o ponerte a, yo que sé, a formarte o ponerte a trabajar, pero todo tiene un beneficio y ese beneficio viene al cabo de un coste, nos guste o no. Esta realidad funciona así, en otros planetas o en otros planos de existencia, no sé cómo será, pero aquí funcionamos así, chicos. Y entonces le enseña eso. A medida que pasa el tiempo, Bernard mejora su técnica y también su carácter. Y Tom se va enamorando cada vez más de Lowenstein, a la vez que también su hermana Savannah va mejorando, cosa que es muy buena. Aún así, la psiquiatra le dice que su hermana tiene una astilla muy grande que aún le está dañando muchísimo, hasta que la pueda liberar. Y esa astilla, como se verá más adelante, es una vivencia muy muy dura que fue el origen de los intentos de suicidio de Savannah y de su empeoramiento. Un trauma muy grande. Después de entrenar ese día, a Bernard van juntos a una librería para comprar un regalo de cumpleaños para la hija pequeña de Tom y también para Lowenstein, que cumplen los años el mismo día. Y descubre en esa librería un libro que se titula La vida sureña, escrito por una tal Renata Harper, que el nombre Renata significa renacida, que cuenta todo lo que sucedió en la familia de Tom. Claro, Tom se queda flipando porque se da cuenta de que Renata Harper en realidad es su hermana Savannah. Y de alguna forma es eso, ¿no? Su hermana Savannah creó ese alter ego con ese pseudónimo para poder lidiar con el trauma que arrastraba desde pequeña. Tom habla con Lowenstein en la sesión que tienen en la consulta de ella sobre ese tema y ella le dice que las primeras veces que Savannah fue a sesión con ella le dijo que se llamaba así, Renata, en vez de decirle su verdadero nombre, y le dijo que era judía e hija de supervivientes. Claro, Savannah se creó un perfil diferente porque era su forma, metafóricamente, de sentirse superviviente, ¿no? Una judía que había sobrevivido al holocausto, que era hija de supervivientes del holocausto y demás. Entonces, claro, Tom se enfada por eso, ¿no? Porque dice, pero es que mi hermana se llama Savannah, no es Renata y tal. Y se enfada muchísimo porque Lowenstein le intenta explicar que es la forma de Savannah de enfrentarse al dolor, ¿no? Que cada uno tenemos una, ¿no? Entonces Tom se enfada tanto que le dice a Lowenstein que le parecería si él hiciese lo mismo con su hijo, ¿no? Le cambiase el nombre y le diese otra personalidad y demás. Que cómo le sentaría ese cambio de personalidad y demás. Entonces ella, claro, le tira un diccionario que tenía en el escritorio a la cara y hace que le sangre en la nariz. Claro, se enfada mucho Lowenstein porque luego le dice que no se pueden comparar las vidas de su hijo con la de su hermana Savannah, que ha intentado suicidarse varias veces. Y es verdad. Entonces, bueno, ella le pone hielo en la hemorragia y cuando se le corta, Lowenstein se disculpa, dice que está muy avergonzada por lo que ha hecho y lo invita a cenar, a pesar de que Tom también se disculpa porque fue muy feo lo que dijo del hijo de Lowenstein, aunque fuese un supuesto, ¿no? Pero bueno, era muy desagradable. Y durante la cena pues se ponen a coquetear, la cosa se va calentando porque se dan cuenta de que se gustan, o sea, es inevitable. Así que nada, Tom pasa el tiempo y Tom sigue entrenando a Bernard. Y Lowenstein le pregunta a Tom una tarde, que va a verlos y les lleva bocatas, le pregunta que qué piensa de ella. Él al principio la adula y dice que es una mujer fantástica, no sé qué, que es perfecta, tal, pero ella le dice que le diga la verdad. Y él le dice que él lo que ve es que es una mujer muy triste. Y ella se da cuenta de que por fin le está diciendo la verdad. Entonces él se la lleva al piso de su hermana Savannah para ponerle unas películas que grabaron cuando eran pequeños de su infancia, y ahí, mientras hablan y ven la película, sale el tema de la muerte del hermano de Tom, de Luke, que fue asesinado por el gobierno porque Luke explotó un edificio, porque la madre quería vender la isla, ¿no?, en la que vivían. Y bueno, Lowenstein hace ver a Tom que se puede permitir sentir dolor y debilidad y llorar, porque solo cuando aceptas el pasado puedes avanzar y sanar en el presente. Ella se lo hace ver, pero él sigue intentando ser tan duro como pueda para no venirse abajo, ¿no? Él dice que si se viene abajo, a lo mejor no se levanta, ¿no? Pero ella le va a hacer ver que llorar, por ejemplo, o sentirse triste, la tristeza es necesaria a veces, porque estar siempre en un estado de euforia o un estado feliz no es lo normal, porque en este mundo siempre hay cosas que nos hacen daño, que nos duelen, etc. Hay que saber lidiar con el dolor. No hay que enfrascarse en el dolor, es decir, en ¡ay, qué mal me siento siempre!, ¿no? Pero sí hay que comprender ese dolor y saber que el dolor es una alarma del cuerpo, de la mente, de la energía de la persona, para que esa persona preste atención a lo que tiene delante y solucione lo que tiene detrás en su vida. Esa es la llamada de atención. El dolor es una llamada de atención siempre. El caso es que días después Tom regresa a su casa con su mujer y sus hijas para celebrar el cumpleaños de la hija pequeña. Y lo primero que le dice a su mujer es que, bueno, la mujer, perdón, le dice a Tom, lo primero según llega es que el hombre con el que tuvo la aventura le ha dicho que si se quiere casar con él. O sea, se lo suelta así de golpe, es de locos, la verdad. Entonces Tom se queda flipando, pero le pregunta a la mujer que qué es lo que quiere hacer ella. Y ella confiesa que por un lado sí quiere romper con todo lo que le pasa en ese momento y empezar de nuevo, pero que sabe que nada va a funcionar si no soluciona la vida que tiene en ese momento con Tom y con sus hijas. Entonces, claro, cada vez Tom duerme en el sofá y ella en la habitación y demás, y al día siguiente Tom se da cuenta de que sus hijas están sufriendo y se dan cuenta de los problemas que tienen sus padres, ¿no? Que están empezando a sufrir por la situación entre Tom y su mujer y que si no solucionan las cosas, lo que van a hacer es que van a acabar siendo como sus padres, ¿no? Y haciendo sufrir a las hijas. Y eso es lo que Tom quiere evitar por todos los medios, ¿no? A toda costa. No quiere repetir la historia con su familia. Mientras las niñas y su mujer están preparando ese día, la tarta de cumpleaños de la hija pequeña, Tom está observándolas y rescata otro recuerdo de su infancia, esta vez concretamente del cumpleaños de Savannah y suyo, porque ellos son gemelos y cumplían el mismo día, y como su padre, en vez de cantar su cumpleaños feliz y verlos celebrar y comer la tarta con ellos y demás, simplemente los ignoró porque estaba viendo la tele, se portó mal con ellos y con la madre, y hasta que Luke le pegó un tiro a la tele para que les hiciese caso, ¿no? Entonces Tom aquí se da cuenta de cómo la gente cambia cuando sale con sus hijas y su mujer y su padre a navegar y pescar, ¿no? Porque el abuelo viene y, aunque ha sido un padre pegón y demás, pero como abuelo es una bellísima persona, ¿no? La gente cambia. Entonces se da cuenta Tom de que es posible mejorar en esta vida. Y es eso, ¿no? El padre de Tom había sido un maltratador y una persona horrible en comportamiento. Sin embargo, es un gran abuelo con las niñas y se ha convertido en una buena persona. Aunque tiene sus fallos como todos, ¿no? Pero Tom se da cuenta de esos cambios y empieza a convencerse de que él también puede mejorar, ¿no? Las relaciones entre las personas, esto lo tenemos que saber muchas veces y creo que lo experimentamos a menudo, que las relaciones no son sencillas, ni siquiera una relación de muchísimos años. Son complicadas porque somos seres muy complejos a muchos niveles, pero hay que entender que todo el mundo tiene cosas buenas, a pesar de que se muestren las malas. Las cosas malas hacen más ruido. Y en esta peli, una de las enseñanzas más grandes que se muestran es el poder del perdón. Tom tiene que perdonar a sus padres y perdonarse a sí mismo para poder avanzar en la vida. Incluso tiene que perdonar a su hermana por haber intentado suicidarse y haber intentado quitarse de en medio, porque eso le duele mucho a Tom. Pero es así, ¿no? Mucha gente cree que perdonar significa hacerse un sumiso, que está supeditado a la persona que o la cosa que le ha dañado en el pasado o el presente y tener que aguantar esa mierda. Pero eso es un error. Perdonar es liberar el sentimiento de odio hacia esa persona o esa cosa y entender que aunque eso te ha hecho daño, tiene que avanzar igual que tú. Y hay que dejar que esa persona, en el caso de que haya sido una persona o esa cosa, siga adelante, siga su curso, sin que tu energía esté atada a ella. O sea, puedes vivir una situación malísima en la que te hayas pues, sentido mal, te hayan hecho daño y demás, pero lo que no puedes es encadenarte a esa situación y evitar vivir, porque eso te quita las ganas de vivir el presente, que tiene muchas otras cosas buenas que te estás perdiendo por estar enfocado en eso malo que te pasó un día. Y entonces es eso, tu energía, mientras esté atada a esas cosas del pasado o esas cosas que te dañaron, siempre vas a ser un esclavo de eso, ¿no? Entonces tú puedes ser libre y crecer a través de eso que te ha hecho daño. Vale, aceptar, vale, me ha hecho daño, no quiero volver a repetirlo, pero también me ha enseñado esto y tengo que seguir adelante. Esa es la historia, el perdón es una de las formas más profundas de amor. Aunque todos sabemos que nos cuesta mucho hacerlo, ¿no? Nos cuesta mucho perdonar a quien nos ha hecho daño, sobre todo si nos ha hecho mucho daño. Pero también debemos aceptar que nosotros también hacemos daño a veces, incluso si no es intencionado, y que también queremos que nos perdonen por nuestras faltas, ¿vale? Hay que ser coherente. Si tú quieres que te perdonen, tienes que saber perdonar también. Y aclaro que ser perdonado, vuelvo a repetir, no quiere decir que tengas que seguir haciendo lo mismo. Es decir, no vale, venga, te perdono, pero al que ha sido perdonado sigue haciendo cosas malas. No, se supone que te perdonan para que no vuelvas a hacerlo, ¿vale? Es un aprendizaje para todos. Entonces es eso, se trata de rectificar tu aprendizaje y tu comportamiento y gestionarte mejor. Y perdonar es una forma de recordar nuestras imperfecciones y nuestra capacidad de amar más allá de los defectos. Así que después del cumpleaños de su hija, Tom se va. Pero antes de regresar a Nueva York, hace una parada en la casa donde vive su madre con el segundo marido. Y de nuevo, otro recuerdo relacionado con ese lugar sale a la superficie de la vida de Tom. En este recuerdo, Laila, la madre de Tom, obliga a Tom a disculparse ante el padre de otro niño que se metió con la familia de Tom, ¿no? Tom se defendió y defendía a su familia y demás, pero Laila, con las apariencias, pues es muy pesada, ¿no? Y aquí se ve claramente que es eso, ¿no? Laila vive de las apariencias, es muy orgullosa, es muy egoísta y muy ambiciosa, y antepone todo eso a lo que es justo. Entonces el padre de este niño con el que se metió Tom le pega un bofetón a Tom cuando era niño, eso es lo que está recordando, pero Laila acaba casándose con este hombre para poder tener una casa lujosa, vivir con mucho dinero y tener buenas vistas. Claro, Tom, de adulto ya, tiene mucho odio contenido hacia su madre porque prefirió las apariencias a ser ella misma y a solucionar sus problemas adecuadamente, ¿no? Fue por el camino fácil. Y el camino fácil nunca lleva a buenos sitios, el atajo nunca es bueno. Realmente el camino fácil debería ser el camino correcto, es decir, el camino de hacer lo que está bien, no lo que uno quiere. Pero somos complejos y tenemos que aceptarlo. Entonces, claro, Tom le dice a su madre, cuando ya de adulto, cuando entra a la casa y demás, le dice a la madre que le va a contar a Lowenstein el incidente de Callanwald, que es una palabra que Savannah repite mucho, y se lo va a contar a la psiquiatra, y la madre hace como si no supiera nada del tema, ¿no? Si no supiese qué es eso de Callanwald, ni qué pasó, ni nada. Así que Tom lo que hace es que se despide de ella y se larga, regresa a Nueva York, donde relata el incidente de cómo Savannah, su madre y él fueron violados por tres hombres, y le dice que esa palabra que tanto repite Savannah, Callanwald, es el nombre de la prisión de la que se escaparon esos tres hombres que los violaron. Al principio Tom ni siquiera sabe cómo liberar ese dolor, pero Lowenstein consigue que siga contándolo y que se haga consciente de ello y libere ese dolor y esa miseria, ¿no? Y llore todo lo que tenga que llorar para poder liberarse de esa culpa y de ese dolor que tantos años lo han estado oprimiendo y no lo han dejado vivir plenamente. Aquí Tom también se da cuenta de que no le contaron, bueno, o sea, le cuenta, perdón, a Lowenstein que no le contaron nada al padre en absoluto, ¿vale? Y ni a la policía tampoco. La madre les hizo sacar los cuerpos de los tres hombres que entre Luke y ella habían matado y hace que los hijos los entierren en el jardín mientras ella limpiaba la casa de la sangre y todo eso. O sea, es muy fuerte, es muy psicópata eso, pero bueno. Layla se negó a aceptar desde el primer momento que eso hubiese sucedido y les hizo prometer a los niños, que esto es realmente peligroso, porque a los niños, a los hijos, les hizo prometer que nunca dirían nada de eso o ella dejaría de ser su madre. A unos niños de 13, 12 años, decir eso es un tipo de maltrato psicológico. Es muy duro, porque estás chantajeando a tus hijos con tu amor. Es lo peor que se puede hacer esta señora, la verdad es que no tiene cabeza. Entonces, claro, los niños, claro, son niños y en ese momento lo prometen. Pero en realidad lo que hizo la madre con esa forma de ser y esa forma de tratarlos siempre fue aumentar la profundidad de sus traumas. Ya no solo de las violaciones, sino de los traumas por ver los malos tratos del padre hacia la madre, de la madre hacia el padre, etc. O sea, fue muy fuerte. Así que Tom también le cuenta a Lowenstein que 3 días después de aquel suceso terrorífico, Savannah intentó matarse. Claro, normal, la niña, una niña de 13 años que le ha pasado eso, que no puede hablar del tema, que no puede liberar eso, es muy fuerte, es muy fuerte. Y no me extraña que llegase a ese punto, ¿no? Porque es algo muy duro. Hay que entender que la actitud de Layla, la madre, aparte de ser egoísta, fue también, lo que digo, un tipo de maltrato hacia los hijos, porque es muy duro que no les permitiese hablar del tema, y que permitiese que su vergüenza, ¿no?, y sus apariencias y su estupidez hiciese que empeorase las cosas en sus hijos, ¿no?, y que afectase a sus personalidades, que es muy, muy fuerte, ¿no? Hay que entender, y esto lo digo totalmente en serio y me pongo seria ya, que el maltrato es tanto físico como psicológico. Y en esta película se reflejan ambos. Y dejan ambos una huella muy profunda. El físico, muchísimo, puede llegar a matarte. Pero el psicológico deja una huella aún más profunda, porque se va gestando en el interior de la persona y también puede llevarla a la muerte, como le pasa a Savannah, ¿no? Entonces, el maltratador, y da igual que sea un hombre o una mujer, da lo mismo, lo va a seguir haciendo, va a seguir maltratando siempre. Siempre, aunque prometa que va a cambiar, que no lo va a volver a hacer y toda esa mierda que sueltan, siempre. A la primera vez que se vea un comportamiento de maltrato, hay que denunciar. Y me da igual, yo lo digo porque soy mujer, pero esto no quiere decir que solo haya el maltrato, que solo sea hacia las mujeres, ¿vale? Por parte de hombres, eso es una milonga. El maltrato es de seres vivos a seres vivos. Es decir, no tiene género, porque se produce, y por desgracia, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a hombres, de mujeres a mujeres, de adultos a niños, de adolescentes a adultos y a mayores, e incluso de personas hacia animales, que no tienen por qué ser tratados con violencia, y esto, aclaro que no quiere decir volverse un subnormal y un loco con los derechos de los animales y demás, sino que los animales son seres vivos, e igualmente como las plantas, ¿vale? Se comen, pero tienen derecho a vivir decentemente sin exagerar las cosas, ¿vale? O sea, todo el mundo, los seres vivos, no hay por qué tratarlos mal, sino simplemente que vivan bien y comer lo que sea necesario, nada más, ¿vale? Entonces, igualmente digo que otro tipo de maltrato, que muchas veces no somos conscientes de ello, pero los incendios provocados son un tipo de maltrato hacia la naturaleza, que en realidad la naturaleza es lo que nos mantiene con vida. Porque gracias a la naturaleza podemos comer, podemos vivir, podemos respirar y demás. Pero bueno, con esto quiero decir que el maltrato es de seres vivos hacia seres vivos y no solo de hombres hacia mujeres. Por desgracia, el maltrato de hombres hacia mujeres es el más sonado porque es el que más se da, pero no es el único ni muchísimo menos. Y sino que vayan a las residencias de ancianos y pregunten a los niños que han sido maltratados, que es muy fuerte y es una desgracia que vivamos en una sociedad así. Y es algo que se debe denunciar en el primer momento. Da igual que sea un hombre, una mujer, un niño, un anciano, da igual. Hay que denunciar. A la primera se denuncia. Y no denuncias falsas, sino denuncias de verdad. Porque la gente que denuncia maltratos falsos, lo único que está haciendo es perjudicar a las verdaderas víctimas. Sean hombres o mujeres, niños o mayores, da igual. Porque al reírse de esto tan serio, lo único que están haciendo es obstruir la verdadera investigación de los casos de maltrato que pueden llegar a ser incluso mortales para las víctimas. Así que desde aquí hago una llamada a que la gente se tome estas cosas en serio y dejen ya de poner género y número a los tipos de maltrato, porque el maltrato es de seres vivos a seres vivos. Da igual que sean hombres o mujeres, hacia hombres y mujeres, o animales, o a plantas, me da igual. Es un tipo de maltrato. Maltrato es tratar mal, hacer daño. Y eso creo que nos incumbe a todos. Así que, por favor, desde aquí, que se trate esto con seriedad. Las denuncias falsas solo sirven para obstruir más el sistema de lo que está. Y las vidas de esas personas que realmente son víctimas están en juego. Y todos podemos ser maltratados. O podemos llegar a ser maltratadores, ¿vale? Porque no estamos exentos de nada. Si no se tiene cuidado, uno se puede perder. Así que hay que tomarse estas cosas en serio. Pero bueno, volviendo a la película, en este momento en el que Tom ha confesado la parte más dolorosa de su vida, Lowenstein se da cuenta de que Tom ha pasado toda su vida absolutamente disimulando ese dolor y le dice que ella nota su profundo dolor y le pide que se permita sentirlo él también para poder liberarlo del todo. Tom empieza a llorar sin parar porque ya ve que no puede contener tanto dolor y tanta miseria, ¿no? Y Lowenstein le dice que esa es la única manera de poder sanar, sentir lo que tienes en tu interior, sea positivo o negativo, ¿vale? Que sea negativo no quiere decir que te vayas a hundir, sino sentir lo negativo es aceptar que existe y dejar que se libere, para que no te haga más daño dentro. Entonces, es eso, sentir y reconocer el dolor atrapado desde hace tanto tiempo. Y eso es cierto, porque solo cuando somos plenamente conscientes de lo que vivimos, de lo que creemos, pensamos, y de esa parte que ocultamos porque nos duele o porque nos da miedo, es cuando por fin podemos sanarlo, porque lo aceptamos. Porque mientras no aceptamos que existe, no se va a sanar porque está ahí oculto, ¿no? Entonces, cuando por fin lo aceptamos, permitimos que salga y que no nos oprima interiormente. Y eso hace que nuestro pasado ya deje de tener jurisdicción en el presente. Mucha gente aún piensa, que esa es otra cosa que erróneamente se piensa mal, se piensa que llorar es de personas débiles y personas, pues eso, que no valen la pena, ¿no? Pero llorar es una terapia. Es diametralmente lo opuesto. Llorar muchas veces, no digo siempre, ¿vale? Pero llorar cuando uno está desbordado emocionalmente ayuda muchísimo a limpiar no solo el organismo, sino toda esa energía estancada que no nos deja vivir plenamente felices, ¿vale? Que nos tiene bloqueados. Nos limpia por dentro y por fuera. Y yo lo llamo terapia de agua y a veces es muy necesario para poder continuar, porque si no liberamos esa parte, no vamos a poder recibir cosas mejores, ¿vale? Es cuestión de higiene energética, espiritual, física, mental y emocional. Entonces es muy necesario. Otro día están entrenando Bernard y Tom, y aparece el padre de Tom, el padre de Bernard, durante el entrenamiento, ¿no? Y le dice a Tom que va a dar una cena en su casa y que le gustaría que acudiese. Tom sabe que es un tío subnormal, la verdad, es un estúpido, pero acepta, aunque el padre de Bernard solo quiere invitarlo para ponerlo en ridículo, porque sabe que es un tío del sur, de los estados del sur, y pues eso, quiere ridiculizarlo. Además es que el padre de Bernard es un buen músico, es un violinista maravilloso, ¿no? Y toca maravillosamente, pero como persona deja mucho que desear, porque todo lo que tiene de sensible lo tiene de mala persona. Entonces, pues eso, se va después de invitarlo a cenar y tal, y Tom acompaña a Bernard a coger el tren para un para una especie de, bueno, de academia para violinistas y no sé qué, a la que va a ir, y hace que toque el violín en la estación de tren, cosa que hace de lujo para que la gente vea lo bien que toca y para que el mismísimo Bernard se dé cuenta de que puede jugar al fútbol y puede tocar el violín igualmente. Esa noche llega por fin a la cena en la casa de Lowenstein con el marido pedante tocando el violín, que, repito, toda la sensibilidad que tiene al tocar el instrumento le falta al relacionarse con las personas, porque es un clasista estúpido que disfruta infravalorando a los demás. ¿Cómo hace con Tom? Porque lo trata como si fuese un sirviente sureño en la casa, ¿no? Le dice, ponme un whisky, no sé qué, no sé cuántos, se pone ahí en plan estúpido. Y durante la cena la cosa se tensa mucho más porque Lowenstein dice a todos en la mesa que su marido se acuesta con la pianista. Y Tom, cansado ya de los desplantes que les está haciendo a ambos, coge el Stradivarius, el violín, ¿no? Stradivarius, que tiene el marido, y se va a la terraza y entonces empieza a actuar como si fuese un sureño ignorante y tal, como lo ve el marido de Lowenstein, ¿no? Entonces empieza ahí a dar voces y demás, y hace que salga a la terraza y lo amenaza con tirar el Stradivarius al vacío si no se disculpa primero con su mujer, a la que no valora, y después con él, por la falta de etiqueta y por la falta de educación. Una vez lo hace, se va del piso Tom, pero lo hace no porque realmente lo sienta, lo hace porque quiere más su Stradivarius que a la mujer que se ha casado con él y que es su propia dignidad. Pero bueno, hay personas así, hay personas que no quieren evolucionar y que no quieren aceptar sus miserias, pero bueno, hay de todo en el mundo. El caso es que Tom se va del piso y va a la calle, y en ese momento también baja Lowenstein a la calle y le dice que por favor que la lleve con él, porque le pide eso, le pide que la ayude, la saque de allí, porque ya no aguanta más al marido, está hasta las narices y demás. Y entonces cogen un taxi los dos y van al piso de la hermana de Tom, de Savannah, y allí, obviamente, pues ya no aguantan más, se acuestan juntos, hacen el amor, y ese amor que se dan es el amor que les ha faltado durante tanto tiempo, y de alguna forma ambos se sanan juntos, o sea, inician una relación en la que se curan mutuamente, amándose física, emocional y espiritualmente. Y que conste que no estoy a favor del adulterio, ni muchísimo menos, ni de ser infiel a tu pareja, incluso si no estás casado ni nada, ¿no? Porque si tú amas a una persona, no necesitas ser infiel con otra, porque se supone que la persona que amas te da todo lo que necesitas, y tú a esa persona, o sea, no necesitas tener otra persona para echar un polvete de vez en cuando. Si amas a una persona, la amas completamente y no necesitas más. Entonces, no estoy de acuerdo con la infidelidad en ningún caso, pero también es cierto que a veces la forma en la que la vida nos ayuda a sanar y a avanzar es muy extraña, ya lo dicen siempre, ¿no? Los caminos de Dios son misteriosos, y es así. La vida es un misterio y nunca sabemos por qué sucede una cosa u otra hasta que lo estamos viviendo y comprendemos lo que hay detrás. Aún así, Lowenstein le dice que teme el momento en el que su mujer le pida que vuelva. Ella sabe que la mujer lo va a volver a llamar para que vuelva a la casa y demás, y deciden aprovechar todo el tiempo que les queda. Incluso Tom la enseña a jugar al fútbol para que pueda jugar con su hijo, y obviamente la llamada de Sally llega unos días después, y Tom va a hablar con Lowenstein para decírselo. Ella es muy consciente de ello y sabe que Tom es un buen hombre que no deja tirada a su familia, no es como el marido que tiene, que es un subnormal. Ella sabe que de alguna forma ese amor que han compartido ha conseguido sanar a Tom, y que ese ha sido el verdadero trabajo de Lowenstein, aparte de hacer que la hermana superase esa crisis, ¿no?, que ha tenido. Pero claro, ella también sufre porque ha conocido lo que es ser amado de verdad, no con la boca pequeña, ¿no? Pero también sabe que ella también es una buena persona y que debe dejar que él vuelva con su familia y se reconcilie con su mujer y rehaga su vida, una vida que no ha podido por todo el peso de todo, de tantísimo trauma, ¿no? Porque Tom merece una oportunidad con su familia y ella lo sabe, ¿no? Entonces, de alguna forma, ella se sacrifica para que Tom pueda ser feliz. Por otro lado, se ve que Savannah se ha recuperado después de esas semanas en el hospital, y vuelve a su casa pues totalmente recuperada, con ganas de vivir, y le dice a Tom que está escribiendo otro poemario titulado El Príncipe de las Mareas y que se lo dedica a él por ser su memoria y traerla de vuelta a este mundo. Claro, Tom en un principio piensa que se lo ha dedicado a su hermana mayor, a Luke, pero se sorprende cuando la hermana se lo dedica a él y se siente muy amado en ese momento. Al final, la voz en off de Tom, mientras cruza el puente sobre las marismas y mareas de la isla en la que vive, en Carolina del Sur, dice que pasó las últimas horas con Lowenstein bailando un ritmo lento en un pub, como en uno de los sueños que tuvo mientras estuvo en Nueva York, y que gracias a ella, a Lowenstein, él pudo recuperar su vida. Retoma la enseñanza y el puesto de entrenador de fútbol y reconoce que debió perdonar su pasado, a sus padres con todos sus defectos y, por supuesto, perdonarse a sí mismo por haber sido tan duro consigo mismo, y que el recuerdo de Lowenstein siempre lo acompaña en agradecimiento y por ese amor que lo resucitó en vida, como ese puente que lo conectó a su destino y le ayudó a superarse y a perdonarse. Porque también nosotros, y esto es así, merecemos perdonarnos muchas veces y reconocer que hemos hecho todo lo que hemos podido de la mejor manera, contando con nuestras capacidades y defectos, y que todos somos capaces de ser mejores personas con nuestra intención, enfoque y nuestro esfuerzo en ello, ¿vale? Todo el mundo puede mejorar, únicamente hay que tener eso, ganas de hacerlo y ser valientes en esta vida. En esta vida hay que ser valientes. Así que tan importante es perdonar a los demás como perdonarnos a nosotros mismos, que a veces nos exigimos muchísimo cuando las circunstancias no podemos dar más de sí, ¿vale? Y también hay que ser conscientes de que ante cualquier situación violenta hay que denunciar, ¿vale? A cualquier signo de violencia, de maltrato, hay que denunciar y no permitirlo, no permitir que esa mierda crezca. Y también recordar que la vida es misteriosa y que a veces no sabemos por qué nos suceden las cosas, o que creemos que no debemos vivir ciertas cosas porque son muy duras, ¿vale? O son muy pesadas o lo que sea. Pero hay que recordar que no tenemos la panorámica completa para poder ver el motivo de lo que nos está pasando. Porque a veces algo que supuestamente es muy desagradable y es muy malo, tenemos que vivirlo, por desgracia, para poder vivir cosas mucho mejores después. La vida funciona así y hay que ser siempre conscientes de que no lo sabemos todo. Es más lo que ignoramos que lo que realmente sabemos. Pero la guía que tenemos que tener es siempre el aprendizaje. Que detrás de todas las cosas que nos pasan, sean buenas, malas, regulares, lo que sea, siempre hay una bendición. Y esto te ayuda muchísimo a comprender lo que pasa, lo que sucede después de superar algún trauma, una enfermedad, una pérdida. Esto es así, sé que es duro, pero es la única manera de comprender esta vida tan misteriosa, ¿verdad? Así que os adelanto que el sábado 25 de febrero de 2023 en Hilando Fino seguiremos explorando el infinito poder del amor incondicional en una preciosa historia de amor y superación con el peliculón El diario de Noah, The Notebook, de 2004, que es una adaptación cinematográfica de la novela del nombre homónimo de Nicholas Sparks, que nos dará muchísimas claves para comprender en profundidad el alcance del corazón cuando es totalmente sincero. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza y/o escribirme vía email a auriel113@yahoo.com. Y ya sabéis, chicos, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las opciones son infinitas siempre. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, convertíos en ella, porque dando ejemplo con ella y de ella es como podemos mejorar este mundo. A eso hemos venido, chicos. Os mando un abrazo apretado, adalides, y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.